Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Buenas noches, soy María Paula Gómez y nos escuchamos hoy viernes nuevamente con un episodio de Historias de Vida en donde traemos el caso de José Castro. Él tiene 24 años, es un joven que inició con un proceso de adicción cuando tenía 19 años y hoy en día está en Fundación Semillas de Vida buscando una nueva oportunidad para terminar esa adicción. Ya lleva 10 meses y está próximo a salir bien recuperado. José, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Paula. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias también por la invitación pues, a Sanamente. Sería bacano pues, expresar mi experiencia y pues nada, estoy agradecido realmente.
No, a ti. Quiero saber ese motivo por el cual decidiste compartir esta historia tuya, este proceso.
Pues realmente considero que mi experiencia le puede servir a bastantes personas de primero que todo, de que aprendan de que realmente pues, estar en las drogas no deja nada. Ser un ejemplo, en pocas palabras. Y pues segundo, de que todos podemos lograrlo.
Todos podemos lograrlo. Esa frase me gusta, esa palabrita. Y José, para iniciar con esta historia, entonces, ¿cómo fue que iniciaste en este proceso de la drogadicción?
Bueno, mira, para nadie es un secreto de que realmente pues yo andaba pues moviéndome en el mundo de las redes sociales, pues de todo esto, sí, andaba mucho en fiestas, comencé a relacionarme con personas pues que no iban acorde a lo que yo necesitaba y quería como encajar en ese momento, sí, con personas del medio, como buscando aceptación. ¿Por qué? Pues porque no tenía un carácter, por decirlo así. Entonces, pues nada, comencé a probar cosas, una cosa me llevó a la otra y pues terminé tocando fondo, realmente.
Bueno, José, entonces para ir pues aclarando sobre esto que nos vienes diciendo, entonces todo comenzó porque conociste unas personas por medio de la red social, de las redes
sí,
sociales.
Sí, o sea, sí, que ahora es de contenido digital o influencers, se les llama hoy en día.
Conociste a influencers que de alguna manera no te llevaron por un buen camino y ahí fue cuando empezaste a conocer todo el mundo de las fiestas, de esas fiestas que de pronto detrás de ellas traen algunos consumos que pueden llegar a ser adictivos. Así es como entiendo la parte de la historia.
Exacto. En sí, es un tipo de fiesta donde no se va en sí como a bailar, no se va a disfrutar, sino que se va a consumir, en pocas palabras.
Sí, sí, claro. Y eso de hecho se ha visto con mucha frecuencia, en donde hay ciertas fiestas que no la disfrutas de la misma manera, sino trae detrás de ella un consumo. Entonces empezaste en ese lado de que ellos como empezaban con ese consumo, tú sentías, bueno, vamos a empezar a probarlo, a ver qué se siente, y de ahí fue que le agarraste el gusto.
Es que yo quiero explicarte, hay una historia detrás de todo esto.
Claro.
Y es... ¿Qué me llevó a primero que todo, pues, a conocer a esas personas? Yo estaba, pues, en un momento de una relación donde llevábamos 4 años, más o menos, y era una relación muy tóxica. Entonces, pues, para no abarcar nuevamente, como tener conexión con esta chica, pues, busco como descartarla y comenzar a buscar opciones que no me hagan pensar en ella.
¿Cómo?
Entonces, pues, ahí te...
Como claro, estabas ¿sí? viviendo un proceso de duelo, estabas saliendo de una relación tóxica. ¿A qué haces referencia con una relación tóxica? Como para que todos tengamos un contexto claro.
Ok, una relación tóxica. Pues realmente ya nada estaba bien. O sea, ya era como que estar con ella abarcaba ya no poder tener tiempo con mi familia. Siempre quería como mandar en la relación. No quería que pues hablara con más mujeres. Llegó al punto pues de ella pegarme a mí, entonces la verdad es que era muy, muy complejo.
Sí.
Y pues tú sabes que estamos en una sociedad donde si una mujer te pega, las personas se burlan, al contrario, ¿sí me hago entender?
Claro, o sea, se burlan y aparte como que no se ve lo que pasa si un hombre le pega a una mujer, que tratan de defenderla, sino, ah, bueno, si esta vieja le está pegando, pues bueno, dejemos que le pegue y ya nosotros no nos metemos. Pero es claro entrar en ese contexto de que no se tiene que agredir el uno ni el otro.
Exacto.
y que no se tiene que normalizar,
Entonces,
además.
cuando yo entro en todo este mundo, claro, yo había perdido la conexión con mis padres, yo ya no los llamaba, no estaba al pendiente nada de ellos, solamente pareció así de mi vida y de estar consumiendo, en pocas palabras. Entonces, mi padre y mi madre, de un momento a otro, pues ellos en una página web ven que existe una fundación llamada Semillas de Vida, ellos son cristianos. Entonces, como que el nombre les sonó, buscaron más información, observaron de que aquí había un profesional que se llamaba Andrés Gutiérrez. Entonces, pues, preguntaron de qué manera, pues, podía ingresar, pero yo en ese momento estaba totalmente negado. Yo estaba sumergido en la droga, no quería saber nada de fundación, nada de eso. Yo solamente, pues, quería, en pocas palabras, seguir disfrutando, supuestamente yo, ¿no?
José, para entrar en ese lado, porque también nos habías dicho, hubo detrás un contexto entonces de que ingresaste en el mundo de las fiestas, de consumir las drogas. ¿Fue todo por ese proceso de la relación tóxica que ya nos venías explicando por qué era tóxica? Pero entonces, ¿tratabas de sumergirte en ese mundo? ¿Era más como para pasar ese duelo emocional, como para tratar de sumergir ese dolor que de alguna manera te estaba causando ese vacío por la relación? ¿Todo inició por despejarte de otra manera, tratar de olvidar con este tipo de situaciones como la fiesta, como las drogas?
Exacto. De esa manera, pues yo sentía que olvidaba todos los problemas con ella y en general, pues ya no pensaba en ella, intentaba, pues, en pocas palabras, pues, estar con otras chicas como para ocupar ese espacio.
¿Sientes que realmente al ingresar en este mundo de tratar de camuflar ese vacío que se había dejado por una persona, sí ayudó?
Realmente no. Yo soy una persona tal vez muy sincera y uno tiene que aceptar. Tal vez no me arrepiento de nada porque ya lo que pasó, pasó, pero no estuvo bien hecho. Hubieron miles de maneras de cómo poder abarcar, de cómo poder buscar una solución a ello.
¿Cómo crees que hubiera sido un duelo emocional sano?
Bueno, mira, tal vez buscando pues ayuda psicológica en ese momento, antes de que pasara todo. Obviamente, pues comentándole a mis padres, pero pues uno como por la pena de decir, no, ella me estaba pegando, por la pena de decir, tengo problemas, y uno ya está, uno pues tan joven, no quería como que, no sé, tal vez de sentir vergüenza de lo que estaba sucediendo, de que me quedó grande el poder tener una relación buena, una relación sana.
Sí, y de hecho uno suele encontrar mucho este tipo de casos y lo abordo más que todo para el tema de los hombres, porque aun así cuando nos encontramos en el siglo XXI que estamos tratando de eliminar esas brechas de género, de que se le limitaba al hombre a sentir, a llorar, a experimentar cierto dolor por cierta situación, a las mujeres en cambio, pues de alguna manera se les da más esa libertad de expresar sus propias emociones. Pero en este caso de los hombres, tú mismo habías dicho que te daba pena mostrar que ella me estaba pegando, que estabas viviendo cierta situación emocional. ¿Eso te limitó a que de alguna manera no accedieras como primer recurso a pasar ese duelo emocional hacia un especialista psicológico, sino más en empezar a abordar en cuanto a lo que a veces suele ser un poco más común en este mundo, y es el de las fiestas, el de pasar de una mujer a otra, dejarte vivir de alguna manera por el que los demás también pensaban que era lo acorde, ¿no? Por el grupo social en el que te encontrabas de, hey, no, no te vayas al psicólogo, ven y pasas acá con más mujeres, hay más fiestas, puedes olvidar eso
Sí,
por medio de las drogas.
exacto. Pues para nadie es un secreto de que tal vez en el círculo social de una persona pues joven es normal que sí, que los amigos le den consejos a uno, digamos de que pues sí, de que para que uno se va a martirizar por una chica si hay muchas más, no sea tonto, o sea, si me hago entender, entonces digamos que al escuchar tantos
Sí.
consejos de diferentes personas, ya uno se cree su propia mentira.
Claro. Total. Hoy tienes 24 años. ¿Cuándo inició todo este proceso de entrar al mundo de las fiestas, del mundo de probar las drogas?
Okay, fue a los 19 años.
A los 19. ¿Y en qué momento, cuál fue la primera droga que probaste? Porque dices que una droga llevó a otra y así sucesivamente hasta que entraste en este periodo de drogadicción.
Ok, vale. Primeramente comencé pues con el cigarrillo.
Sí.
Eso fue el primero, pues porque me decían que supuestamente quitaba la ansiedad. Entonces, segundo, pasó a la marihuana. Y tercero, pues el tusi, que es como que lo que en este momento los jóvenes más consumen.
Y eso, el tusi, ya entrar de pronto al tusi fue lo que ya te llevó al tope, al que decías ya entré al
Sí,
tope.
ya le entra, ya le entra el tusi. Ya no era coherente, ya, o sea, ya no pensaba en nada más sino en gastar dinero, en estar con chicas. Estaba en ese mundo.
Claro, en encontrarle el sentido de la vida de otra manera, digamos.
Claro, y toqué fondo. Realmente, pues, mis padres, como enseñanza, pues también permitieron en cierta parte el yo tocar fondo. Yo tenía un carro, tenía una moto, me iba muy bien y pues todo lo perdí.
¿Eso fue lo que te hizo tocar fondo, que perdiste esas cosas que tenías, la moto, el carro? ¿O qué fue más lo que te
Sí,
hizo?
claro,
Sí.
pues realmente pues no contar tampoco con mis padres. Entonces pues poco a poco me fui quedando solo. Y pues obviamente cuando las personas, digamos, el círculo social de la fiesta, esas personas observan de que ya tú no tienes para gastar, ya tú no tienes para sobrevivir, por decirlo así, en la fiesta, pues ya te comienzan a apartar y te das de cuenta que uno queda solo en pocas palabras.
Claro, le encontraban en ese momento a la otra persona, le ven la parte monetaria, el lujo que tiene la otra persona, y si de alguna manera
Exacto.
no los beneficias económicamente para seguir gastando en la fiesta, en las drogas, ya no sirves prácticamente como para la banda, entre comillas.
Exacto. Es eso.
Bueno, José, gracias por contarnos tu historia. Vamos a hacer un corte de comerciales y ya seguimos con esta historia de vida.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Y seguimos en Historias de Vida de Sanamente con la historia de José Castro. Él tiene 24 años y nos viene comentando su historia cuando cayó en las drogas. Pero todo fue producto de un duelo emocional que estaba viviendo de una manera que no era sana, porque trató de ocupar esos vacíos que le habían generado, ese dolor que le había generado una ruptura amorosa, para ir a ocuparlo en fiestas, en drogas y en malas compañías. Es ahí cuando la historia de José se voltea, sus padres empiezan en una preocupación y él hoy en día entiende que vivió de una manera errónea, pero que ya está en su proceso de recuperación porque se encuentra en la Fundación Semillas de Vida, ya lleva 10 meses y está próximo a salir ya recuperado con grandes cosas por realizar y grandes oportunidades que seguro va a tener. José, sigamos con esa historia de vida porque nos venías diciendo, tus papás han sido fundamentales, claramente, pero ¿cómo fue el proceso de ellos cuando estabas en ese momento de las drogas, que te desaparecías, que te veían ahí? Es un momento muy duro para cualquier papá, para cualquier ser querido que quiere, lo quiere a uno, pero ¿qué era lo que te decían?
Ok, primeramente pues ellos indirectamente comenzaron pues a darse de cuenta de que yo me había vuelto un ladrón de qué, un ladrón de robarles el sueño, la tranquilidad. Entonces mis padres y mi madre siempre se la pasaba llorando, se la pasaba preguntando dónde estará mi hijo, sin saber si yo estaba metido en una olla o dónde estaba metido yo. Entonces, pues realmente, pues mi padre sí, pues como te digo, es más cristiano. Él es una persona, pues, muy devota a lo de Dios. Y considero yo de que él oraba mucho por mí. Perdí el contacto con ellos 3 meses más o menos, donde no me importó llamarlos, donde no me importó nada de saber nada de ellos. Yo estaba en mi mundo.
Cuando perdiste ese contacto durante los 3 meses, ¿era porque ya no estabas en la casa? ¿Tú vivías con ellos o vivías con ellos en ese momento?
No, en ese momento, en una de las casas de ellos me dejaron un apartamento para mí.
Y ya fue cuando normalmente mantenían las llamadas, mantenían ese contacto, pero luego de 3 meses no volvieron a saber nada de ti.
Exacto, porque pues Hubo como una confrontación donde ellos me dijeron que expresara qué era lo que estaba pasando, pero pues yo de grosero, obviamente pues en ese momento estaba en un estado, estaba drogado en ese momento. Entonces mi respuesta fue como que no les importaba y cogí mis maletas y me fui en el carro. Y ya pues ahí me sacaron pues de la casa. Mejor dicho, poco a poco me fui deteriorando. Me fui quedando solo y perdí todo en pocas palabras.
Hoy en día puedes decir que
Exacto.
cuentas con algún amigo que dijo que te
No.
conocía antes y te decía como, hey, José, ven, sigue este camino. Hoy en día cuentas con algún amigo.
Bueno, mira, como pues tú me dices, realmente pues considero que no, porque pues en este tiempo que yo he estado aquí, he estado pues sanándome, aprendiendo nuevas herramientas para salir adelante. Aquí nadie me envió una carta, nadie me llamó, solamente mi padre y mi madre.
Sí.
Entonces, ahí es donde uno abre los ojos y dice, uy, eso está bien, eso está mal. En serio que estaba cometiendo un gran error, dándole mi tiempo a personas que no lo valoraban. Yo soy mejor que esto.
Y para que podamos entender un poco en el contexto que nos viene hablando José, él ahorita se encuentra en la Fundación Semillas de Vida, él está interno, lleva 10 meses, está en este proceso de recuperación contra las drogas y por eso dice que las únicas personas que estuvieron ahí para acompañarlo, para enviarle una carta, fueron sus padres. Y ahí es también cuando uno se da cuenta realmente las verdaderas personas que están detrás de uno. A veces uno considera amigos o compañía o familiares a algunas personas, pero cuando uno está en esa situación difícil que realmente uno necesita su apoyo, uno se da cuenta de este tipo de cosas, de personas que están ahí acompañándolo, y ahí es donde incluso uno debe entrar en un choque, ¿no? De alguna manera uno como que agradece que sigan personas tan estables al lado de uno, pero uno entra también al mismo tiempo en un choque como Dios, estaba con personas que realmente, como dices tú, no me valoraban o tampoco merecían que yo los valorara y que yo les dedicara mi tiempo.
Exacto. En ese momento, pues, ya estoy a 20 días de salir y lo único que tengo es, pues, es a mis padres y yo considero que con eso, pues, lo tengo todo. No tengo hijos, tengo, pues, sí, soy joven, pero pues nada, tengo una mentalidad ganadora. Tal vez el consumo en algún momento, pues, intentó arrebatarme esto, es porque yo siempre he sido uno como una persona muy enfocada. Pero pues nada, tal vez me estaba ganándome la lucha, ¿no?
¿Cómo ves en un futuro a José? ¿Qué es lo que quieres lograr?
Te quiero confesar algo. Yo soy creador de contenido digital, yo soy influenciador.
Wow.
Pues realmente pues miles de personas me veían. Bueno, tal vez miles de personas saben todavía de mí. Llegué a tener mis cuentas con millones de seguidores. Mi nombre artístico es El Nea y lo que yo
Nea.
quiero en este momento de mi vida es salir y ser un ejemplo, que las personas sepan lo que pasé. Pues porque en general el concepto en el que las personas me tienen es de que yo salí del barrio, salí adelante, pero lo que ellos no saben es que indirectamente salí con mañas. Y tuve que confrontarme en este sitio, en Semillas de Vida, que sanó mi dolor y el poder lograrlo, el poder cambiar mi vida. En serio, considero que uf, todo lo que he aprendido aquí, todos los días que he pasado acá, fue duro, pero lo logré. Después de todo, lo logré y en nombre de Dios todo va a salir perfecto.
Y qué bonito es ver que uno realmente se manifiesta así. Lo logré, que te veas de esa manera, que realmente lo estoy logrando a pesar de ese proceso difícil que viviste. ¿Por qué dices que del barrio saliste con mañas?
Ok, mira, pues porque realmente cuando yo comencé de cero, ¿sí? En todo este tema de las redes sociales, tal vez al salir yo de un barrio donde se estrato uno o dos, yo me la pasaba pues en los parques, donde veía a otras personas pues fumar, veía a otras personas hacer cosas indebidas, obviamente. Y yo en mi mente yo decía, no, yo nunca me vería así. Yo no creo que yo me ponga a hacer eso. Y tarde o temprano, pues, uno al estar, por decirlo así, como metido en esa sociedad, pues donde pues uno tiene compañeros que fuman, pero pues uno no lo hace, uno siempre va a terminar haciéndolo. Es indirecto, pero dime con quién andas y te diré quién eres.
Sí. ¿Qué contenido creabas, José?
Vale, va a sonar loco, va a sonar, pero
No, no va a sonar loco.
yo me dedicaba a ayudar personas. O
Oye, qué
sea, yo ayudaba a
lindo.
personas y realmente al final terminé necesitando ayuda yo mismo.
Pero así son las situaciones de la vida, date cuenta. Uno no
Claro.
es perfecto tampoco, uno también tiene su lado de alguna manera oscuro, su lado en donde uno también necesita ese apoyo. Y todos nos
Claro.
hemos visto en ese tipo de situaciones.
Claro, mira que uno pues, bueno, tengo, gracias a Dios, pues, una trayectoria que llevo pues en mi trabajo y todo esto. Te he ayudado a cumplir sueños. A un niño le dimos una moto.
Qué
A
chévere.
un bebé. Tenía cuatro enfermedades. Una era terminal, reuní dinero, le pude ayudar a comprar su medicamento, que era costosísimo. A un señor, pues de la calle, le hicimos una prueba de honestidad, lo ayudamos también. Mejor dicho, ayudando de corazón. Pero pues, tal vez, lo que yo no sabía es que para uno poder brindar ese amor, esa ayuda, primero uno tiene que tenerla uno mismo dentro del corazón. Es como primero poder amarse a uno mismo para después poder amar al prójimo.
Sí, eso es bien importante, pero lo venías haciendo al igual, venías también ayudando y amando al prójimo. Ahorita siento que obviamente estás empezando en un proceso de amarte a ti mismo, pero qué bonito
Amén,
que al
así es.
igual hayas tenido esa delicadeza de ver otras situaciones difíciles y querer ayudar. Y supongo que ahorita dices que quieres salir y seguir ayudando a más personas, entonces vas a seguir logrando ese tipo de cosas, vas a seguir logrando ese tipo de contenido, vamos a seguir viendo en tus redes sociales todo este contenido de ayudas.
Claro que sí, en nombre de Dios, pues así como estoy en este momento, estoy mentalizado, realmente quiero ya, como te he dicho, vengo ya 10 meses queriendo ya hacer un cambio, me permití obviamente pues entrar a un mundo de sanación, a un mundo donde yo quiero exhortar a las personas, invitarlas a que eso no deja nada bueno, a que se puede salir adelante. Y se puede ser exitoso, pero el éxito no va de la mano de las drogas. El éxito realmente considero yo que es hacer lo que a ti te guste, ni siquiera hacer el dinero, es hacer realmente lo que a ti te guste de corazón, es realmente estar sano, tener una familia, porque aunque uno no crea, tener una familia que lo apoye, eso es un privilegio que no
Sí,
todo el mundo tiene.
total. Y yo creo que tú has visto ahí en
Entonces,
Semillas de Vida este tipo
dime.
de casos, ¿cierto?
Claro. Digamos, aquí hay diferentes casos, ¿no? Diferentes personas. Hay un compañero que es huérfano, entonces le ha costado más salir adelante, pero obviamente somos una familia y toca apoyarnos. Aquí todos somos iguales, acá nadie tiene más, no tiene menos, aquí todos somos iguales, somos personas que necesitamos recuperarnos. Y pues nada, yo ya, como te comento, salgo en 20 días y me gustaría pues dejar un legado, primero que todo en Semillas de Vida y segundo pues a mis seguidores, a todas las personas que en algún momento pues me conocen, ¿sí?
Sí, José, quiero que por favor también nos narres ese proceso que sabemos que es duro, ese proceso de recuperación en donde te encuentras aislado, pero que a pesar de que es duro, son situaciones que vale la pena pasar. Puede haber una persona que se puede sentir identificada y que tú de alguna manera lo motives a dar ese paso, a dar ese paso de si estoy en esta situación, puede llegar a ser doloroso. Pero si ingreso a un mecanismo de ayuda, puedo salir de allí. Quiero que por favor nos brindes ese mensaje tan importante.
Ok, perfecto. Mira, realmente, mi padre y mi madre, te voy a comentar desde el momento que entré, ¿sí? Yo
Claro.
no quise entrar a voluntad, ¿sí? Entonces, un día, al llegar de una fiesta, de llegar destrozado, llegar súper tarde, a tardes de la noche, yo estaba en mi casa durmiendo, totalmente pues dopado por esas drogas, y entra un policía pues a la casa, no sé cómo entró, no sé, o sea, tal vez ya todo estaba planeado, y me esposaron. Yo dije, madre, ¿qué hice?
Esa situación también debe ser
Entonces,
rara, al igual.
sí, claro, imagínate, yo nunca había tenido un problema pues, con la policía ni nada de eso. De hecho, nunca había tenido unas esposas en mis manos. Entonces, pues bueno, cuando me meten a una ambulancia y pues me traen aquí a Semillas, entonces, uy, Dios mío, entonces se me hace como, uf, ¿qué es todo esto? Entonces, claro, bueno, salgo yo, me meten al sitio, me recibe pues una persona así súper musculosa, grande, un doctor. Entonces yo súper asustado, ¿no? ¿Qué es eso? Yo estaba súper flaco, pesando 62 kilos, dato curioso, hoy peso 90 kilos.
Wow.
He hecho mucho ejercicio en este sitio, estoy musculoso, se puede decir.
Bueno, o sea, no,
Entonces,
sí, o sea, está subiendo de peso, pero es más porque has trabajado esa masa muscular, que también es importante para el bienestar.
exacto. A punta de ejercicio, ¿no? Eso es disciplina. Buenos hábitos, en pocas palabras. Bueno, te sigo comentando. Y entonces, pues yo ingreso. Los primeros 2 meses, pues no tuve llamada, porque pues la cuestión de esto es también aprender a valorar lo que uno tenía afuera y uno no lo valoraba. El poder tener ese pequeño privilegio de poder hablar con los padres en cualquier momento. Entonces, claro, al no poder yo comunicarme con ellos estando aquí y los primeros 2 meses a solo cartas, uf, complejo. Cuando yo tengo la primera llamada, ya siendo consciente, ya obviamente sabiendo de que lo que había hecho estaba mal, estando sobrio ya 2 meses, por decirlo así, desintoxicándome, cogió ya la llamada con mi mamá se pone a llorar súper quebrantada. Ahí comienzo yo en serio a cogerme, o sea, a coger este tema más en serio, mi recuperación. Le prometo a mi madre que voy a salir adelante, que no se preocupe, que todo va a cambiar esta vez, que es la primera vez que yo estaba en un sitio de estos, de que yo no estaba ni bravo ni nada por lo que habían hecho, de que al contrario, de que le diéramos tiempo al tiempo.
Que de
Y
alguna
así
manera
fue.
también les agradecías.
Claro, indirectamente yo dentro de mí, dentro del fondo, el adicto sabe que lo necesita, el
Sí.
adicto sabe que realmente eso le hace daño. Porque tarde o temprano, sea físicamente, o sea mentalmente, o sea socialmente, comienzan a haber pruebas de que uno tiene malos comportamientos, de que uno no está rindiendo igual. Entonces, pues bueno, yo ya lo sabía dentro de mí, entonces les pedí perdón en ese momento. Después de los 2 meses, pues eran 2 llamadas semanalmente y duraban 12 minutos. Uf, Dios mío, no me vas a creer. Yo valoraba esos 12 minutos, o sea, y
Claro.
créeme que en esos 12 minutos no alcanzaba yo a decir a mi mamá todo lo que yo la amaba y que realmente me perdonara. Entonces, bueno, al séptimo mes, donde ya me adapté, me dejé llevar por el proceso, donde tuve que hacer muchas cosas que tal vez en algún momento yo no hacía, el lavar platos, el hacer comida para los demás, porque pues aquí hay unos roles, ¿sí? Hay 6 roles.
Sí.
Entonces, yo comencé siendo novato, después uno pasa pues a biblioteca, comedores, aseos, cocina y líder. Entonces, pues ya te imaginarás, yo era un pelado pues de casa, yo no sabía cocinar, no sabía hacer un aseo. Entonces, pues al hacer cosas que tal vez yo en algún punto no hacía, pues fue una experiencia nueva para mí. Aprendí a cocinar, no me vas a creer, cocino demasiado rico.
Toca probar
Entonces
esa
quiero
sazón
cocinarle a mi,
entonces.
claro, quiero cocinarle a mi mamá también, a mi papá, para que sepan de que hice las cosas bien y de que realmente valió toda la pena ese proceso. Al séptimo mes fue la primera terapia familiar. Entonces la terapia, viene la familia en persona, viene una hora. Cuando mi madre pues me ve, no me vas a creer, uf, un momento, o sea, esa
Hermoso.
hora de terapia lo sentí 2 minutos. O sea, lloramos, nos abrazamos, ella se sorprendió por el cambio físico que yo había tenido, pues porque tal vez yo nunca me había importado una buena alimentación, el comer las tres comidas diarias a las horas que son. Entonces, ella observó y pues yo también observé una nueva forma de mí, que era pues una persona pues ya obviamente más, o sea, físicamente más compuesta, mentalmente también, pues porque yo leía mucho, obviamente por el encierro, entonces yo buscaba como maneras de quitar esa ansiedad leyendo, haciendo ejercicio. Entonces, claro, ella observó los cambios, se enamoró también del proceso conmigo y nada, aquí estamos en ese momento. Mi padre también ya llegó de viaje, nos vimos hace un mes más o menos, nos vimos. También sorprendido, todo va a cambiar, pues, unas conversaciones súper asertivas, todo súper lindo, no me vas a creer, me siento realmente amado por mis padres y no feliz, porque pues sé quién soy en este momento y sé para dónde voy, más que
Eso
claro.
es bien importante, que estés claro en lo que quieres, además en la compañía de tu familia, y que ya estás a 20 días en donde seguramente van a vivir momentos maravillosos. Era un proceso por el que tenían que vivir, tal vez por algunas misiones que tienes en la vida, algunas misiones que tu familia también tiene en la vida. Digamos, hoy ya estás cumpliendo una misión que probablemente una persona nos puede estar escuchando y puede decir, bueno, esta persona pudo, yo también puedo, o de alguna manera prevenir, no voy a entrar en este mundo, o voy a aprender a manejar de pronto mis emociones, mis sentimientos de una manera diferente. Entonces, es un proceso como que de alguna manera uno tiene que vivir para impactar en su propia vida, en la vida de los demás. Y gracias, gracias José por compartir ese testimonio.
No, muchísimas gracias a ti. Realmente, pues ya por último, quiero invitar a todos los padres, a todas las familias, si tal vez los muchachos están escuchando esto, a que entiendan de una vez de que las únicas personas que siempre van a estar en la vida de uno son los padres, que hasta el final lo van a apoyar a uno. Y de que realmente estar en las drogas, estar en este mundo no deja nada, porque tarde o temprano el corazón queda quebrado. Considero que tienen que amarse a sí mismos primero para poder después amar a los demás. No buscar aceptación, tener el carácter de decir no, es mi decisión y se tiene que respetar. No por pena aceptar las cosas. Quería decir más que todo eso y que a cada persona que escuché esto en este momento, horas de la noche, que Dios me los bendiga y que los tenga en su santo reino.
Te agradecemos por ese mensaje, José, y te agradecemos también por compartir esa historia que, como bien decía antes, nos va a ayudar a muchas personas. Muchas gracias y una feliz noche. Saludos a tu familia, además, que qué bonita labor realizaron juntos y qué bonita labor también has realizado de ayudar a muchas personas y que vas a seguir realizando.
Amén, muchísimas gracias. Mil bendiciones y gracias por la invitación, ¿vale? No se
Una
les
feliz
olvide
noche.
que semillas de vida sanan mi dolor. Bendiciones.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Y para seguir con esta historia de vida, contamos ahora con el doctor Andrés Gutiérrez. Él es psicólogo y director de la Fundación Semillas de Vida, en donde José ha hecho todo su proceso de recuperación. Doctor Andrés, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, mi querida Paula y queridos oyentes. Gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes.
Gracias, doctor. Después de conocer esta historia de José, nos dejan muchas enseñanzas, de hecho, pero para seguir conversando sobre todo lo que requiere tras un proceso de adicción, porque sabemos que eres el director entonces de Fundación Semillas de Vida, seguramente has tenido que ver muchos casos, y en este caso especial de José, vemos algo muy lindo y es el acompañamiento de la familia, pero asimismo él nos contaba que hay otras historias en donde son huérfanos o no tienen ese apoyo de un ser querido. De alguna manera, el apoyo de esa persona especial para cada uno le ayuda a salir más fácilmente de la situación de adicción.
Qué pregunta tan bonita y tan interesante, porque lo que uno pensaría en primer momento es que es el mejor apoyo. pero también hay unas aristas que son interesantes plantear. Y es que en ese sentido, la familia es un apoyo fundamental siempre y cuando sea una familia que contribuya no solo a la recuperación, sino al sostenimiento de la rehabilitación. Es decir, que sea una familia coherente, una familia con normas, una familia con amor, pero que comprenda que esto es una enfermedad y que los síntomas de la enfermedad son muy crueles. ¿Por qué lo menciono? Porque hay otro tipo de familias que, si bien pensaría uno que es un apoyo, en ocasiones son familias permisivas que por el dolor y por las experiencias de vida que han tenido, quieren complacer al paciente, lo quieren seguir tratando como un niño, le alimentan sus pataletas al niño de 40 y 50 años. Y esto pues obviamente no contribuye a un éxito dentro de la rehabilitación. Las adicciones son muy difíciles de superar. Aquí en Semillas ya más de 25 años y en el caso de José particularmente estamos muy contentos y felices porque fue un paciente que no aceptó al comienzo su ayuda, pero a lo largo del tiempo y de la evolución y de irse demostrando él y su familia, pues se empieza a evidenciar un nuevo despertar. Y en este sentido, pues a consolidar una recuperación que hasta el momento ha sido exitosa y muy bonita, replanteando su estilo de vida y, por supuesto, colocando en primer lugar su vida, pero también el bienestar de su familia.
Y hablando sobre ese papel fundamental que deben jugar las familias, porque además hay personas que nos pueden estar escuchando y que pueden sentirse de alguna manera identificado para ese papel que deben jugar las familias, ¿qué recomendaciones se les debería tomar en cuenta para aplicar en el sentido de si uno tiene un familiar, un hijo o una hija en este periodo de drogadicción, de una adicción?
Hay que ser primero muy realistas y quitarse el autoengaño si lo que queremos es ayudarlos a que se superen y que pues puedan continuar con un proyecto de vida a partir del bienestar, de las relaciones sociales, de los vínculos familiares, afectivos y de lo productivo que pueden llegar a ser. Para lograr esas metas, pues es importante que los manejos de la familia sean objetivos y sean a partir de su corresponsabilidad. Vemos con mucha preocupación cómo familias se tapan los ojos, no se quieren quitar esa venda para ver más allá del problema y consideran hasta hoy que la adicción es normal, que fumar marihuana durante cierto tiempo es normal cuando está impidiendo su proyecto de vida y por ende pues terminar cayendo en otros escenarios más riesgosos, como nos lo contaba José, con sustancias sintéticas, con una dependencia ya no de 6 meses, de 1 año, sino de 2, de 3 años. Entonces, en ese sentido, es muy importante que podamos despertar y si queremos ayudar a nuestro ser querido, nos convirtamos en una especie de muro. Muchas veces las familias terminan siendo un colchón y ese colchón es que cada vez que tienen una situación se la quieren solucionar, que les cuesta mucho trabajo sentir que su familiar está pasando por un mal momento, incluso llegando a considerar que la misma adicción en ocasiones no es un mal momento, pero que sí puede ser un mal momento el que ellos no estén pendientes de sus cuentas, el que ellos no estén pendientes de su alimentación, el que ellos no estén pendientes de una serie de aspectos que finalmente es totalmente errado esa postura. Y en vez de ayudar la familia, algunos padres de familia, precisamente mamás o papás, lo que hacen es agudizar más esta enfermedad. Entonces a esas familias yo las invitaría a que se quiten la venda de los ojos, así como la mamá de José pidió un servicio, fue y rescató a su hijo y hizo lo que tiene que hacer cualquier padre de familia por su ser querido y es ayudarlo. Es llevarlo. Recordemos que la adicción a las sustancias psicoactivas, al alcohol, al cigarrillo, a la ludopatía, a la nomofobia, que es la adicción al celular, esta enfermedad entra en el lóbulo prefrontal, lo secuestra e impide que se tomen decisiones. Por eso es tan certera esta enfermedad y por eso desde la evidencia científica, la literatura y las grandes instituciones, la National Institute of Abuse, que son instituciones mundiales, han determinado que esta enfermedad se compara con el cáncer y con la diabetes, que si bien no tienen cura, tienen un tratamiento que le puede ayudar al paciente a superar y a mejorar la calidad de vida.
Claro, y por eso también a veces es tan complicado que los pacientes ellos mismos tomen la voluntad de acudir a este tipo de ayudas para dejar atrás la adicción. Entonces ahí es cuando los papás, es cuando usted bien hablaba, nos debemos quitar esa venda de los ojos y bueno, no esperemos a que nuestro hijo, nuestra hija vaya a ir por su propia voluntad, sino llamar a los especialistas, llamar a los mecanismos de ayuda para empezar todo este proceso de recuperación. No esperemos a que esa persona de pronto tome la decisión. Puede que algunos sí, pero puede que otros se demore más o de pronto ni la tome.
Así es, Paula. Y algunos que la llegan a tomar se arrepienten al segundo y al tercer día. Por eso dentro de los programas, dentro de los aspectos más importantes, es la contención ambiental. Lugares seguros que eviten que salga a consumir. Muchas familias se llevan un imaginario que el sitio debe ser lujoso, con unas atenciones VIP, con zonas verdes, canchas de fútbol, pero esta enfermedad es tan terrible que ni la voluntad ni ese tipo de espacios son suficientes para lograr una recuperación real de esta enfermedad tan cruel que no solo ataca a quien consume la sustancia química, sino que puede acabar con la vida de los miembros de su familia, sus padres y en general casi 7 personas de su familia que les rodean terminan permeados, terminan maltratados por la adicción de este ser querido.
Doctor, pero ¿cómo arraigar este problema de raíz para ayudar a prevenir a que la persona no llegue a ese estilo de la adicción? Digamos, conocíamos el caso de José, en donde un duelo amoroso lo llevó a tapar esos dolores que le venían por esa ruptura amorosa. Entonces, conocer sobre la raíz de por qué arranca todo el problema y arrancarla de una vez. ¿Cómo también podemos entonces prevenir para manejar ese contenido de educación, en este caso en cuanto a la salud mental? Pero seguramente en la fundación o en otras fundaciones se suelen ver diferentes casos en por qué la persona comienza este proceso de adicción, pero creo que es bien importante marcar esa parte preventiva.
Por supuesto, y es que cuando tú mencionas prevención, yo veo la prevención como un eje transversal en la vida del ser humano y no solo de consumo de sustancias psicoactivas, sino en general de cualquier aspecto relevante.
Total.
Que si bien el ser humano debe exponerse a vivir experiencias de vida, pues hay unas que son más riesgosas que otras. Habría entonces que decir que las adicciones se generan a partir del medio ambiente, hogares caóticos, abusos, también consumo, actitudes de los padres, consumo de los padres, influencia de los amigos, de la comunidad, un bajo rendimiento escolar. Ese hace parte de unos factores ambientales, pero también hay unos mecanismos de defensa y mecanismos sobre todo cerebrales que inciden también en el consumo a temprana edad, esto generando unos daños muy, muy complejos en la salud mental, en las estructuras neurológicas, en los procesos sinápticos que tiene el cerebro, en sus neuronas, pero no menos importante también tenemos que hacer énfasis en todo lo que tiene que ver con la biología y la genética, antecedentes de padres, antecedentes de trastornos mentales de padres, abuelos, antecedentes de consumos de alcohol, de consumo de sustancias psicoactivas que terminan incidiendo en posibilidades de desarrollar este tipo de adicciones en nuestras descendencias, ¿no? Hay que entender que la enfermedad es una enfermedad neurológica, se considera como un trastorno, a lo cual entonces se hace necesario la intervención profesional, contundente, inmediata, que impida que siga progresando el daño y que se termine convirtiendo en un estadio crónico de la enfermedad que más adelante imposibilite su recuperación o la vuelva mucho más compleja. Dado que el paciente quien hoy abuse de sustancias, pues genera un vínculo cada vez mayor con el tipo de abuso que tenga, sea alcohol, sea sustancias químicas, sea marihuana o sea la ludopatía que se termina convirtiendo en el bazuco electrónico, mal llamado bazuco electrónico, que lo que busca es asimilar en su nombre el impacto negativo que tiene tanto el bazuco como sustancia química a base de coca, como la ludopatía, que si bien no es una sustancia química, genera el mismo efecto, sobre todo en el deterioro familiar, en los aspectos psicosociales del ser humano quien hoy está condenado y digamos que secuestrado por esa conducta adictiva del juego, ¿no?
Claro, doctor, pero sin embargo le podemos decir a las personas que tienen esa conducta adictiva de diferentes tipos de adicciones, le podemos decir que realmente se puede recuperar, que puede iniciar ese proceso de recuperación y que no todo está perdido.
Por supuesto, y es lo más interesante. Sin embargo, para llegar a la solución, para llegar a esos procesos de recuperación, de todas maneras necesitamos transitar en estos aspectos que son relevantes, porque se ha determinado que este tipo de adicciones generan un deterioro en la memoria. Al generar deterioro en la memoria y al atacar directamente en el sistema de recompensa, las personas adictas solo tienen recuerdos placenteros y su cerebro seleccionando qué pensamientos y qué recuerdos les conviene, pierden la noción del sufrimiento y de la situación que han vivido, a lo cual es importante traerlo a colación para despertar una conciencia real, para que se caiga en cuenta que existe por lo menos una alternativa de vida, que existe un modelo de tratamiento, que existe una oportunidad para cambiar esas dinámicas que tanto se autodestruyen al ser humano, pero que también permean a todo su núcleo familiar, social y afectivo.
Doctor Andrés, ya se nos acorta el tiempo, pero ¿le gustaría finalizar con un mensaje para las familias o para los pacientes que están en ese proceso de recuperación tras una adicción?
El llamado y el mensaje sería primero a quien hoy esté inmerso en el consumo, decirle que sí se puede, que sí puede salir, que sí puede superar la enfermedad, que nunca es tarde, pero que también hay que tomar decisiones que le permitan llegar a ese objetivo. No hay una manera diferente si no es tomando acción, si no es buscando ayuda profesional y si no es tomando decisiones, incluso contemplando la posibilidad de internarse, dada que es una alternativa seria, decente, contundente, que permite mitigar el impacto en la vida del individuo quien hoy permanezca en consumo activo de sustancias psicoactivas. Y por otro lado, a las familias que tanto sufren y tanto padecen esta situación, viendo a un ser querido cómo se destruye, decirles que hay que tomar acción, que hay que dejar el miedo, que hay que cruzar ese miedo y tomar decisiones que permitan orientar de una manera adecuada, amorosa, respetuosa a su ser querido, pero sobre todo con una toma de decisiones que es tan importante en los manejos de estos perfiles adictivos que pues tanto terminan afectando la vida de los seres humanos.
Gracias, doctor Andrés, por ese mensaje. Les recordamos que estuvimos con Andrés Gutiérrez, él es psicólogo y director de la Fundación Semillas de Vida, conociendo este caso también de José Castro, un joven de 24 años. Le agradecemos, doctor, y una feliz noche.
Gracias, feliz noche para ti y para todos los oyentes.
Y recuerden que si se perdieron esta historia de vida u otros programas que también se han emitido en la semana en Sanamente, pueden volverlo a buscar en la página web www.caracol.com.co, en la sección de Salud y Bienestar o también en el podcast Sanamente. Buenas noches y nos vemos nuevamente el lunes con más temas de salud y bienestar.